lo que no debe cambiar, y así lo asumo yo, por lo menos, es la calidad, tanto musical como la calidad narrativa. O sea, si yo en algún momento empiezo a hacer música por hacer música y me olvido de la historia y de los personajes, empieza a ser como un accesorio. Yo tengo que ser fiel 100% a los personajes y a la historia. Incluso yo mismo como compositor tengo que, ya sea ego o vanidad o lo que sea, eso toca dejarlo completamente al lado, porque no es una música para mí, es una música para estos personajes. ¿Cuál va a ser la música que mejor va a contar esa historia?
La voz que escuchas es de Felipe Linares, músico colombiano, compositor de música para cine y series, que llega como invitado al episodio 120 de Gente que hace cine. Las ideas musicales, las composiciones de Felipe han contribuido a películas como Malos Días y Llanto Maldito, y seguro las has escuchado en series como El Robo del Siglo, Frontera Verde o Juanpis González. Felipe nos recibió en su estudio y nos pusimos a charlar sobre cómo pasó de estudiar música en la Universidad de los Andes de Bogotá hasta llegar a ser uno de los músicos que directores y productoras como Dynamo llaman para sus proyectos. No tenemos muchos episodios dedicados al sonido o a la música, pero nos comprometemos con vos a seguir buscando personas que, como Felipe, construyen los universos sonoros del cine que vemos y disfrutamos. Si quieres ampliar este mundo, te puedes pasar por los episodios 46 con María Linares, compositora como Felipe, el 28 con Daniel Garcés, diseñador sonoro, o el 35 con Isabel Torres, sonidista y editora sonora. Antes de empezar, te recuerdo que este episodio cuenta con el patrocinio de los amigos de Dos Cuartos Producciones y su película Psicosexual. Te contaré de ellos más adelante, hacia la mitad del episodio. No te demoro más, te invito a que vayas por tu bebida favorita, te ajustes los audífonos, encuentres un lugar en la casa bien chévere y te prepares para charlar con nosotros sobre procesos de composición de música para cine, aquí en Gente que hace cine. Bueno, empezamos.
De una.
Estuvo un poco aparatoso el comienzo, que no estaba confirmada la charla, pero bueno, te convencí, te hice un buen pitch de taxi.
No, buenísimo, buenísimo. Además, también como un poco sentido de culpa decir, uy, Dios santo, pero ya va en camino, un momento, no perdamos el impulso.
Bueno, bien, entonces sí. Bien que alineamos nuestros intereses y lo hicimos.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias por recibirme acá en el estudio.
No.
O sea, esto va a quedar muy bien grabado.
Sí, acá hay un buen tratamiento acústico.
Aunque le dije a Sandra, que está aquí acompañándonos tras de micrófonos, ¿cómo se diría esto? Fuera del plano. Aunque en el plano sonoro podría estar.
Sí.
Si ella habla un poquito, está.
Nuestra realidad es 360.
Exactamente.
La realidad del músico.
Aquí no hay fuera de campos.
Sí. No. Acá todo suena.
Todo suena. Le decía yo a Sandra que a mí me da una pena sacar esta grabadora y este par de micrófonos aquí al lado de todos estos totes que tienes acá en el estudio. Pero bueno.
Todos a la orden.
Bueno, muchas gracias.
Y súper bienvenido acá, Mauricio.
Bueno,
siempre.
Perfecto. Bueno, Felipe, si uno se pone a buscar a qué está dedicado el señor, está un poquito ocupado los últimos años.
Sí, afortunadamente.
Entonces, una buena cantidad de las series que estamos viendo han pasado por tus... por tu cabeza musical y sí, por tu dirección también, porque no solamente haces acá en la Bohem música, sino también otros campos del sonido.
Sí, exacto.
¿Listo? Estamos hablando de Llanto Maldito a nivel de cortometraje, estamos hablando de Malos Días, de largometraje, perdón, estamos hablando de series como El Robo del Siglo, de Juanpis González, y bueno, también un recorrido previo que va. Pero vamos a hacer un flash para atrás.
Perfecto.
No te voy a preguntar cómo llegaste a la música, es cómo llegaste a la música para cine.
Bueno, para responderte creo que tengo que contar un poquito, sí, cómo llegué a la música.
Dale.
Porque más bien la respuesta corta es, yo llegué al cine realmente por la música que no era escrita original para cine. Más bien la música que de alguna manera los cineastas adaptaban a sus películas.
A lo Tarantino que sí, busca exacto. Dentro de lo que le gusta y lo pone exacto. En sus películas.
Entonces, yo desde que tengo uso de razón, un amor y una pasión y una curiosidad loca por la música. Ningún tipo de música específico, más bien todo lo que pudiera entenderse como música. o incluso como sonido. Entonces empecé muy pequeño, clases de guitarra, y ya después en el colegio cada vez fui como, digamos que formalizando más esos estudios, ese interés por crear música. No era solo interpretar, sino crear música, y como te digo, había como una paleta muy grande de gusto, un gusto muy grande por distintos géneros, especialmente el género clásico, la música clásica, y por obviamente los emblemáticos Beethoven, Mozart, y la verdad puedo decir con total honestidad que no consumí mucho cine de niño, más bien consumía era mucha música. Pero me acuerdo una sorpresa, yo creo que eso fue como tal vez a mediados de los 90s. Creo que coinciden casi en fecha dos películas. Una es Amante Inmortal, de Gary Oldman. He was an artist, and what he was only through music. He was a terrible man. I'd heard that his music aroused such passion. Que interpreta a Beethoven. Y hay otra que es Amadeus, que incluso estuvo nominada a muchos premios de la Academia.
Total, yo creo, ¿cuántas inspiraciones para personas como vos habrá hecho esa película? Are we going to appall you with something confidential and disgusting?
Let's hope so, because that is what you really like. O sea, yo creo que muchos. O sea, yo me acuerdo cuando la vi, primero, cómo personifica este actor a tremendo compositor, tremendo músico, pero también todo el drama que hay detrás de esto, de cómo esto es una tragicomedia, y cómo eso que yo venía consumiendo de su música lo veo como ya en su biografía puesta en cine, y ese claroscuro de este personaje que está en su música todo el tiempo.
Esa escena de Mozart en la cama vuelto nada dictándole a Salieri, ¿no?
Dictándole a Salieri.
Y suena la música en su cabeza y no la ponen a nosotros,
sí,
¿no?
Y Salieri al mismo tiempo puede verse como el malo de la historia, de la película literal, pero al mismo tiempo es el canal a través del cual se transcribe esto.
Total.
Y se puede compartir con el resto de la humanidad, ¿no? Por lo menos así lo hacen ver en la película.
Voy a hacer una acotación acá. Hay una canción de León Gieco, no sé si la conoces, que se llama Somos los Salieris de Charlie. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie. Le robamos melodías a él. Te la invito a escuchar, porque lo que él dice es, hablando de Charlie García, dice, es como que Charlie hubiera sido el Mozart, y todos nosotros, todos los que nos encantó Charlie García, terminando siendo sus Salieri.
Claro, buenísimo.
O sea que, bueno, si es para que esto se conozca más, pues, ¿qué más da?
Claro, sí, de acuerdo.
¿Y cómo continúa la historia entonces?
Entonces la historia continúa en que, fascinado por cómo... O sea, como que le encontré otra capa a esa música que tanto quería interpretar o amaba. Y ya lo que terminó como de hacer una conexión muy grande, ya específicamente que creo, o sea, como que me despertó esa necesidad, esa inquietud por la música original para cine, no la adaptada, sino la original, fue El Violín Rojo. The last sail of the evening, the star of the night, the so-called Red Violin. Who will start us off? Que si no estoy mal fue como 2000 más o menos, porque es una música que se puede acercar mucho, o sea, es más, digamos que yo creo que el objetivo detrás de esa película es, para el compositor, fue crear un tema que se pudiera adaptar a todos los periodos musicales desde el barroco, incluso antes, y la maestría con la que lo logró, que incluso lo llevó a ganar un Oscar, ¿no? Con ese score. Entonces, y esa película, yo creo que puedo decir que puede ser mi favorita o mi top 3, pues.
Ya.
Y ahí ya yo dije, un momento, yo toda esta música que vengo estudiando y estas primeras ideas o esta intención que tengo de crear, qué mejor medio que no se quede en un cajón, sino que pueda ponerlo contra imágenes, ¿no?
Y mira que es una cosa curiosa, porque uno diría que el grueso de los que estén estudiando música, hay como un sueño de... quiero estar en una tarima, quiero grabar mis discos, quiero ser un artista musical para el espectáculo. Pero, ¿en el caso tuyo estuvo eso ¿Te fuiste de unas para el cine entonces?
No, como te digo, esto fue como, ese descubrimiento fue como mediados de los noventas. Claro, yo tuve, a ver, yo tuve bandas de rock, ninguna llegó a figurar o a prosperar. Incluso escogíamos los peores nombres para los grupos. Pero como esto fue mediados de los noventas, yo nací en el 80, eso quiere decir que más o menos hacia los 14 años empezó este tema de la música para cine. Y se termina de súper confirmar más o menos en el momento o cerca del momento en que tengo que escoger mi carrera, ¿no? Decidí estudiar composición. No de música para cine, porque en ese momento en Colombia realmente no había nada
Eso
específico
te iba a
para cine.
preguntar. ¿Estudiaste en un país y en una época música, pero nada de lo que te
Exacto.
preparara para lo que estás haciendo ahora?
Exacto. Fue música en la Universidad de los Andes, música académica, ¿sí? Nuestros ejercicios en la universidad van desde los primeros semestres, de cosas básicas como hacer corales, hasta, bueno, ya uno en composición empieza ya después a profundizar e incluso usar técnicas de composición del siglo XX. Pero sí, fue en la universidad, o sea, yo en la universidad estudié música, estudié composición, perdón, pero tenía muy claro desde la universidad que quería llegar. No sé si pensaba que iba a ser lo principal en mi carrera, pero sí quería darle una muy buena oportunidad. Además que uno, obviamente, estudiante le da cosa, ¿no? Yo, en un país en donde tal vez en ese momento se estaban haciendo, con
Dos.
suerte, 20 películas al año o menos, 15.
Claro, menos.
Y además de un cine muy independiente en donde incluso a veces ni siquiera usa música. Entonces, como que yo decía, no sé si eso vaya a ser.
Y todo el espectro de lo que suena en en una película, digamos, como que empezó a fortalecerse mucho más en los últimos años, pero
Sí,
en
sí,
esa
sí.
época no, era como,
Era.
voy a trabajar en algo en lo que el
Exacto.
cine colombiano no es
No es
fuerte.
fuerte, exacto. O por lo menos para mi área no era como, ah, no, yo de esto veo una proyección de una carrera. Entonces, claro, me daba miedo, como yo creo como, o más que miedo, me daba como, sí, una cierta incertidumbre, no sé, de cómo ir a hacer ese futuro.
¿Quiénes te dieron ese chance o vos te lo buscaste? Eso, ah, amigo, usted está haciendo un corto, yo le hago la música.
Tal
¿Cómo fue
cual,
la cosa?
tal
¿Sí?
cual. Fue así. Yo en ese momento, yo estaba todavía estudiando composición y conocí a Andrés Beltrán, el director de Malos Días, el director de Llanto Maldito.
¿Cómo va la organización del viaje?
¿No pudiste encontrar un lugar más lejos?
Ese es un ejercicio para que estén juntos, sin
Empezamos como
distracciones.
una colaboración entre los dos. Empecé a hacer música para sus cortometrajes. Hacíamos ejercicios como de género. Hacíamos ejercicios de terror. En ese momento sí que empecé a consumir cine y a consumir música para cine. Entonces yo decía, bueno, pues yo no voy a pretender ser Bernard Herrmann, pero sí quiero entender por qué esa dupla con Hitchcock, cómo realzó desde su área la música, pues lo que fue el terror. No sé si el nacimiento del terror, pero por lo menos en ese momento el suspenso,
El
el terror,
suspenso.
ellos eran como íconos del género. Entonces los estudiamos, estudiamos muchos y hicimos varios cortos. Incluso Andrés hacía ejercicios de escritura todos los días. Escribía como, no guiones completos, pero sí ideas y me las mandaba. Y entonces yo leía y le daba como, pues, mi opinión. Obviamente yo no estudié nada de literatura y esto, pero pues sí, sí le daba como mi opinión. Por lo menos la música, a ver, la música también cuenta la historia, o es más, es el objetivo de la música para cine, contar la historia. Entonces, en el momento en que yo leía sus pequeñas historias, miraba a ver qué vibraba en mi cabeza musicalmente y le daba como mi retroalimentación. Y así hicimos varias veces hasta que algunos de esos los materializamos y grabaron y pues esos cortos existen. Después Andrés hizo una maestría en Inglaterra e incluso a dos de sus proyectos de universitarios de allá les hice también la música.
¿Y cuál fue la primera peli?
Fue Malos Días.
Voy a permitir que esta sea mi confesión privada. Tal vez hablar de esos días me ayude a olvidar.
Y Malos Días fue ya después de bastantes cortometrajes juntos con Andrés, dijimos, bueno, tenemos...
Esto ya tiene que ser en serio.
Sí, y sabemos que esto es lo que queremos y ahora tenemos que enamorar a un equipo porque nosotros fuimos los productores. Eso quiere decir que no había realmente una financiación fuerte detrás de la película. Entonces, amigos de Andrés, básicamente, del colegio, muchos, ellos... pues todos caleños, pero vivían acá en Bogotá y artistas, muchos de ellos, Luisa, que en este momento es la esposa de Andrés, una productora increíble, con un empuje increíble, ayudó a conformar el equipo y todos le apostamos por puro amor y pura pasión y nos fuimos 20 días a grabar la película. Andrés llevaba como 2 años en ese proceso de escritura.
Ah, bueno, pero entonces acá hay una aproximación bien particular porque no es un proyecto que te llega a vos, sino que estás desde, como dirían los de cómics, desde la historia de origen.
Sí.
O sea, es una película que finalmente no la estabas trabajando desde ese momento, sino desde que se conocieron ustedes. O sea,
totalmente.
Y entonces estás en el rodaje, como músico estás en el rodaje. O sea, como productor, pero como músico.
Como productor, como músico. Y además, lo que te digo, no teníamos presupuesto, entonces asumí también el sonido de la película. Y me hice de unos equipos, busqué que fueran buenos, pero mínimos. Nosotros no tuvimos solapas en ese rodaje, eran solo micrófonos de boom, porque tenía una grabadora de 2 canales y ya. Y con 2 canales hicimos esa película.
Wow.
Digamos que eso es algo que tal vez como compositor en este momento puedo decir que es muy enriquecedor y es estar en el set. No todo el tiempo, porque pues un set obviamente puede en el momento ser un espacio de tensión, porque pues toca cumplir con unos horarios, digamos que con un esquema de grabación muy justo y uno no puede estar ahí distrayendo, pero sí uno puede ser un espectador y ver cómo esa película plano a plano se está armando y se está grabando.
Y, te da insumos.
Claro, y le da a uno una sensación del espacio en el que sucedió.
Y con esta película pasa algo y es porque se filma muy acá, pero es para que haya como un nowhere, ¿sí o no?
Sí, total.
Sí, es como, esto es medio western, pero esto es suspenso y podría ser en cualquier lado.
Exacto, eso fue como de las cosas que, un poquito las reglas del juego desde el principio, que sea un poquito atemporal, parece de época, pero puede no ser de época, o sea, parece ochentera, no, podría ser nuestros días, o sea, lo mismo, su ubicación geográfica, sí, pues fue en Colombia y fue en Boyacá, cerca a Villa de Leyva, pero pues puede suceder en cualquier parte del mundo.
Y eso es un insumo clave para esa construcción musical.
Claro, porque yo tampoco quería ser local con la música. Yo quería explorar a los personajes y obviamente, así como se usó, digamos que el arte, el vestuario, la paleta de colores que se escogió, incluso la misma corrección de color, yo también quise usar, por decirlo así, una paleta de colores cercana a la del western, ¿sí? Entonces, guitarras, pero no necesariamente guitarras usadas de la manera tradicional como en los westerns de Morricone y Sergio Leone, ¿no? Era como más una reinterpretación, por lo menos mía, de lo que es esa música con ese color.
Yo sé que no llegamos de la mejor manera acá, pero a veces las cosas se complican.
Lo único que le digo es que mi marido puede llegar en cualquier momento y no creo que le agrade encontrar que su casa está habitada de repente por 2 desconocidos.
Y ahí te vas, termina esta peli y de una vez te montas en Llanto Maldito, o sea, el segundo proyecto, ¿o hay que otras cosas?
No,
ahí
pasa un tiempo. Gracias a esa película, Caracol me buscó y trabajé en una película que se llama Expatriot o Expatriada en español. Creo que no salió en Colombia, no, o sea, Caracol no la tuvo en su parrilla, porque era una película para Mar Vista. Ellos son un estudio, una productora en Los Ángeles. Era como un TV movie.
My name is Riley Connors. I was an analyst for the CIA.
Still on for dinner tomorrow.
Today I have released evidence of government spying committed against US citizens.
Y pues obviamente ellos tienen que tener un contenido constante para pues ofrecerle a sus espectadores. Entonces me llegó esa oportunidad, 2 actores, no me acuerdo los nombres en este momento de los actores, pero son, digamos que medianamente reconocidos, uno es británica, el otro es gringo, y entonces era una oportunidad como de hacer algo que tal vez tuviera alguna visibilidad por fuera, y pues bueno, era como, o sea, como toca aprovechar, ¿sí? Y además era un cine que requería música. O sea, es más, tiene bastante música porque es como una película de acción. Entonces fue muy chévere haberlo hecho. Y poco a poco empecé a trabajar por los lados con Dynamo, que es como en este momento yo puedo decir que son los productores con los que he podido desarrollar mi carrera, ¿no? Venía, digamos que sembrando desde antes con otras películas y con otros proyectos, pero digamos, estoy muy agradecido con Dynamo porque ellos me, digamos que en este momento siento que tienen una confianza, pues por lo que hemos cumplido, ¿no?
Claro, sus últimos grandes proyectos en cadena, estás vos ahí metido.
Exacto, sí, señor.
Bueno, quería pasar a eso, sin saltar, bueno, me salto Llanto Maldito, que también tiene un tema de género, qué chévere, sí, que lo hablemos en algún momento.
Es que Llanto Maldito está entre dos series.
Ajá.
Entonces, si quieres, podemos pasar a lo de las series, que supongo que es otro lado que quieres que hablemos. Porque sí, ya en un punto empezaron a hacer películas, series, películas, o sea, como que intercaladas casi.
Hacemos una pausa en el episodio para compartir contigo información y contenido de la gente que apoya el podcast y hace posible con su pauta nuestro proyecto. No adelantes ni des pausa, te prometo un buen contenido.
¿Cómo les parece que últimamente he recibido muchas, muchas preguntas de mujeres? ¿Cuál sería mi consejo para mantener vivo el amor?
Lo que escuchas al fondo con esa fuerza es el audio del tráiler de la película Psicosexual, la más reciente película de Marco Vélez Esquivia. Si estás escuchando este episodio en 2022, aprovecha porque la peli va a estar en salas de Colombia a partir del 12 de mayo.
Mira, yo no sé tú qué piensas, pero yo siento que haber terminado con Javier te dejó mal. Y está bien, es un proceso,
no pasa. No, me estoy obsesionando cuántas veces te lo digo.
Psicosexual viene siendo una apuesta distinta de lo que estamos acostumbrados a ver dentro del cine que se produce en nuestro país. Una película de género que mezcla el thriller, el romance, la obsesión, el humor negro. Por cierto, hablamos de ella en el episodio 115. Allí podrás conocer mucho más de Marco y de las intenciones de su cine. Recuerda, Psicosexual en cine con Estefanía Piñeres y Jack Stugmanian, dirigida por Marco Vélez Esquivia. Si te gusta el cine, como a nosotros, acabas de graduarte del colegio y estás buscando un programa académico que te acerque de manera integral a la realización cinematográfica, pues puedes estudiar en la Escuela Nacional de Cine. El Conservatorio de Cine es el nombre de un programa de estudios intensivo con 6 ciclos o cuatrimestres, un programa que te ofrece experiencias tanto online como presenciales con profes activos en la industria del cine y las series y que llevan su experiencia a cada una de sus clases. Aparte del conservatorio, la escuela también te ofrece seminarios, talleres y diplomados si quieres especializarte en temas específicos con diferentes intensidades que van desde una semana hasta 3 meses. Encuentra todo lo que te estoy diciendo en www.enac.co. Te dejo la información en la descripción. Seguimos con el episodio. Bueno, ¿cómo asumes el proyecto de una película? A hoy es una obra, es una narrativa, pero cuando asumes una serie como músico, la cosa me imagino que se complica, o simplemente es organizarse, tener los diálogos adecuados con las personas que tienes que tener los diálogos para que la música contribuya al objetivo de la serie, ¿no? Porque está esta gran figura ahora en las series que es el showrunner, que va a estar también pendiente de lo que pasa con la música. Entonces, ¿cuál es tu postura cuando asumes la música de una serie?
Sí, o sea, como el oficio de compositor, para mí realmente se podría decir que es lo mismo. Lo que pasa es que sí se hacen de manera diferente. ¿Qué pasa? Una película y más nuestro cine, otra vez, nuestro esquema de cine independiente, dejando obviamente, seguramente, lo que es una película de Hollywood de lado, a uno el compositor le da bastante tiempo para vivir la película, porque no tienes como estos cronogramas súper apretados que sí tiene la televisión o estas series premium. Toca hacerlas rápido y además es una cantidad, pues es grande. Es como, por ejemplo, Frontera Verde, eso es como hacer 4 películas en una.
Kuma.
¿Y cuántos capítulos son? ¿Seis? ¿Ocho?
Frontera creo que tiene 8 capítulos. Sí. Uh-huh. Y de un nivel de exigencia alto. Entonces, lo que no debe cambiar, y así lo asumo yo, por lo menos, es la calidad, tanto musical como la calidad narrativa. O sea, si yo en algún momento empiezo a hacer música por hacer música y me olvido de la historia y de los personajes, empieza a ser como un accesorio. Yo tengo que ser fiel 100% a los personajes y a la historia. Incluso yo mismo como compositor tengo que, ya sea ego o vanidad o lo que sea, eso toca dejarlo completamente al lado, porque no es una música para mí, es una música para estos personajes. ¿Cuál va a ser la música que mejor va a contar esa historia?
¿Por dónde arrancas vos? Me imagino que hay muchos arranques. A veces el motif sale de una vez. El motif de la serie.
Sí, sí.
Sí. A veces sale desde un personaje y le construyes, digamos, como esos acompañamientos musicales solo a ese personaje.
Sí.
Cuéntanos un poquito de eso.
Hay un periodo de prueba y error, ¿no? Y un periodo de digerir. Volviendo un poquito también a la pregunta anterior y que va también de la mano con esta otra pregunta. Y es que en las series sí o sí yo arranco con el guión. Si yo arranco desde que en el punto en que el material ya está, los cortes están cerrados, ya estoy colgado de tiempo.
¿Y es una exigencia tuya?
No es una exigencia mía. Afortunadamente para estos proyectos uno lo buscan desde incluso la etapa a veces de desarrollo o cuando están empezando preproducción, ¿sí? Porque ellos tienen que conformar su equipo. Uh-huh. Ellos seguramente...
Hay que irlo cerrando rápido.
Sí, no van a querer empezar a buscar al compositor una vez termine el rodaje. Ellos quieren asegurar eso antes. Entonces, yo me considero un compositor lento. Yo no hago música
instantánea.
Instantánea, exacto. Y me toma tiempo sentir a los personajes y sentir la historia. Y si lo hago desde los guiones, me estoy teniendo un tiempo de experimentación. O sea, si a mí me llegan el corte, con un corte y me dicen una semana tiene que estar esto cerrado y no tuve esos 2-3 meses previos.
Sí, siento... es como yo soy un departamento, necesito desglosar, así como el de arte desglosa, el de sonido desglosa, qué bueno total. Que yo desglose también de alguna manera.
Sí, total, total. Y hay algo muy chévere de empezar desde los guiones y es que uno se crea en su cabeza la película
sonora.
Sí, y visual, o sea, uno va leyendo los guiones y yo creo el set, no sé cuáles son los actores todavía, pero me imagino y empiezo a reaccionar musicalmente a eso. Que ya después sea el camino correcto o toque redirigirlo, listo.
¿Qué tan libre eres en el proceso de composición cuando estás sobre todo, bueno, tanto en largometraje como en corto? Me imagino que las respuestas son múltiples. Habrá un voto de confianza a tu trabajo grandísimo. Entonces, hermano, no, esto es Felipe, hermano, lo que nos entregue eso va a sonar bonito. Estoy hablando aquí como productor así, como, eso, déjeselo a Felipe, suena bonito. Pero también hay momentos en donde te dice la producción, no, es que esto te está yendo por otro lado, es esto lo que tenemos que comunicar, ¿cómo es eso?
Sí, yo desde el principio busco mucho tener una retroalimentación constante, porque finalmente, digamos que los compositores terminamos siendo varios, ¿sí? Digo, no varios compositores músicos, sino que
varias ideas que vienen de diferentes lados, de diferentes
y las
personas.
Opiniones, las notas de los showrunners, las notas de los productores, las notas de los directores, todo está aportando a esas ideas musicales, que no son indicaciones musicales, pero sí indicaciones de sensación, de emoción, de textura, y cómo reinterpreto yo eso. Por lo tanto, no soy yo el único que está escribiendo la música, somos varios. Y si uno como compositor desde el principio no deja que ese diálogo se dé, va a sufrir. Porque una vez más, no es necesariamente mi música. Yo no estoy sacando un disco que hice música de Felipe Linares y ya. No, esto es la música original de tal proyecto. Entonces, ese diálogo tiene que darse. He tenido proyectos en donde ha sido, digamos que muy fácil, pero también he trabajado con directores que me han exprimido y que adoro que haya pasado así. Puedo hablar, por ejemplo, en particular de Pablo González, director de Los Fierros. Nuestra relación empezó con Los Fierros.
¿Tiempo detenido?
7 años, 9 meses.
Empezamos a trabajar juntos en esa película y te digo, hay cues que tenían 13 versiones. O sea, y yo
yo, un director que estaba muy al detalle.
Muy al detalle. O sea, yo creo que literalmente se sentaba acá a componer conmigo. Y me decía, movamos esto, camos, ¿sí? Pero eso me encanta porque pues tienen que ensuciarse las manos también ellos, ¿no?
Qué bien.
Y después hacemos el robo del siglo, y el robo del siglo fue un proceso también intenso.
Cayo, pensé que no lo volvería a ver.
Ando buscando un negocio.
Deja que estoy con el agua al cuello. Échame una mano, hermano.
Pues por ahí sí hay algo rondando, pero no me da buena espina.
Estoy aquí porque estamos ante el negocio.
Yo hacía una entrega y me llegaba una biblia de notas.
Claro, porque ahí, volviendo a Pablo González, Pablo González es director de Los Fierros.
Y director.
Y acá era showrunner de, también del robo, escritor, investigador. O sea, exacto, tenía esa vaina en la cabeza.
Exacto. Con su socio, sí, y amigo Camilo, sí, que los dos también, o sea, unos talentosos. Y los dos estaban muy encima, muy, muy encima. Y esto fue además en pandemia. Entonces nos tocó con Sandra improvisar, llevarnos, montar estudios en las casas y sí, pero bueno, tal vez me desvío un poco. El caso es que ese diálogo es clave.
Totalmente clave.
Es totalmente clave.
Oye, iba a hacer una analogía y vos me dirás si estoy muy perdido. A un compositor le puede pasar lo que a uno le pasaba con PowerPoint al principio, que uno descubrió que había efecticos en las animaciones y uno, esas primeras presentaciones de uno, llegaban las letras dando vueltas. Sí, me imagino que ha habido momentos en que has tenido la tentación de cargar la película de música porque quiero, uh-huh, que esto sea protagónico. Uh-huh. Y hay momentos en que te has dado cuenta en que menos es más, que una cosa por aquí, no voy a hacer. Perdona, has pronunciado QA, has probado score. Score es el completo, es el... y Q son los fragmentos.
Exacto.
Entonces, Qs que son muy grandes, pero a veces te das cuenta que solamente con un indicio así a lo, uh-huh, Hitchcock, uh-huh, como acabas de decir, sí, un solo dos, tres, una nota repetida tres veces es suficiente, sí, para... ¿Cómo ha sido ese proceso de autoconocimiento como músico, dándote cuenta de esto lo estoy llenando mucho, pero sí, vale la pena? No sé.
Sí.
¿Valió la pena la analogía?
Totalmente. Y es un proceso completamente natural. Yo creo que nos pasa seguramente en todas las artes y en todo proceso creativo. Uno de nuestros profesores de composición, especialmente de contrapunto en la Universidad de los Andes, nos decía, ustedes quieren escribir la novena sinfonía en un compás. Y eso, pues, no se puede. O sea, si uno fuera a contar cuántos compases tiene la novena sinfonía de Beethoven, esto es un tratado, ¿no? Y claro, yo creativamente no puedo espichar todo en un compás. Lo mismo no puedo hacerlo en una película. O sea, yo creo que musicalmente he seguido aprendiendo, soy inquieto, sigo aprendiendo instrumentos, pero puedo decir que lo que más he aprendido es a tener una lectura del corte, ya sea una película o de un episodio de una serie, y es ser muy puntual con el uso de la música. Hay géneros que te piden mantener un tono. Por ejemplo, el terror, de cierta manera, te pide unos cues mucho más largos, unas piezas de música largas, porque necesitas tener como un velo, algo, como algo que te está manteniendo ese tono, ¿no?
Y un canon que le hable a la audiencia para que la audiencia se conecte con, ¿no?
Claro, de acuerdo. Pero asimismo, en el terror es súper importante, por ejemplo, el silencio. Si yo quiero lograr la atención del público, yo siento como compositor que es más contundente el silencio que el uso de la música. El uso de la música debe estar un poco desfasado, a mi parecer. O sea, si yo antes de, por ejemplo, un susto en una película de terror, bajo los niveles, tal vez callo la música y tengo silencio.
¿Ma?
Sucede el susto y la música reacciona así como reacciona el público, que son unos milisegundos tarde, es muy eficiente, ¿sí? Así yo antes de ese momento le estoy soplando al público, viene un susto, entonces ya se las canté, ya lo asumen como algo normal, ¿sí?
¿Entiendes que esta tendencia ahorita con las series y todo, porque obviamente esto es entretenimiento, serie premium, la idea es que se vea mucho, te lleva a hacer clichésudo en algún momento o luchas con eso? ¿Cómo es eso?
Sí, a ver, yo intento alejarme mucho, por lo menos esa es como mi intención, de muchas de las herramientas que se están poniendo a disposición de todos los compositores. No lo digo como algo realmente negativo.
Como paquetes de efectos, sonidos. Sí,
Porque a la larga empezamos todos a sonar a lo mismo. Y no lo digo o sea, no lo digo ni de una manera egocéntrica, ni todo lo contrario, con mucha humildad, poco a poco he intentado ser lo más honesto conmigo mismo, con mis capacidades, y que eso empiece a convertirse de alguna manera en mi voz, en mi sello, en mi firma, sin que lo esté forzando. Porque acá me pasa todos los días, me siento, analizo la escena o analizamos el episodio con Sandra y vamos mirando cuál va a ser el camino musical. Y lo primero es como, quiero alejarme del lugar común. Okay. Quiero alejarme, por lo menos al principio, si en algún momento me toca solucionar de una manera rápida, tengo que usar esas herramientas, ¿sí? Pero si tengo el tiempo de explorar, pues aprovecho, ¿no?
Claro, pero un reto, por ejemplo, en Juanpis González.
Un reto en Juanpis González.
Porque es llegarle a la masa. ¿Y sí. cómo fue eso entonces?
Es un idiota.
Juanpis González es un pene.
Quiero retirarme, Juan Pablo. Y la única esperanza que queda es que quien herede seas tú.
Mi nombre es Camila Benavides. Quiero comunicarle que no solamente voy a ser su asesora, sino que estoy encargada de...
Primero era entender que es un género que es comedia clarísimo. Al principio yo decía, uy, ¿cómo va a ser la serie? Porque claro, yo estaba acostumbrado seguramente al Juanpis González que hace estas entrevistas, pero no me imaginaba el formato cómo iba a ser. Ya cuando empecé a entender, dije, ok, esto es una comedia...
Con toda
y incluso seguramente es un formato que puede ser hasta fórmula, ¿no? Seguramente, no sé, yo no la escribí, entonces, pero la fuimos encontrando y requería una música que fuera muy de la mano del personaje, una música un poco elegante, si se le puede decir así, o más que elegante, arrogante por momentos, oligarca es la palabra, sí, que fuera como que brilla, como pomposa, ¿sí? Entonces, y claro, esta instrumentación de trompetas, saxofones, guitarras, empezó a aportarle ese color. Y un poco la parodia, ¿no? Esto es como por momentos vemos que él se comporta casi como un James Bond. Entonces llega en su camioneta con James cogiéndose el oído porque tiene un auricular ahí de no sabemos si el guardaespaldas le está diciendo algo o no, o es pura fachada de ellos. Pero era eso, era como que la música también se viera así, con ritmo, pomposa, vistosa, cortes rápidos, básicamente.
Ya hablamos de la relación tuya como compositor con la dirección, con el showrunner, con el diseñador sonoro, cuando no haces eso, porque me imagino que ustedes también hacen diseño sonoro, pero cuando no estás ahí, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? ¿Se va haciendo al tiempo?
Se va haciendo al tiempo.
¿Cómo no pisar, no? Porque es, claro. O sea, esta música está chévere, pero me quitaste todas las otras capas que yo quería poner.
Sí.
¿Cómo es ese diálogo con el diseño sonoro?
Es clave porque... De por sí, yo cuando hago una preentrega, una muestra de mi música y esa música es aprobada, digamos que debe la mezcla de tener algo de esa intención con la que fue aprobado para que el mismo showrunner después no vaya a decir, un momento, pero yo sentía que era diferente en el momento en que la probé, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de One Piece, teníamos una comunicación constante con el gato.
De Sonata.
Sí, de Sonata. Y cada entrega... O cada episodio que cerrábamos nosotros la música, se le hacía la entrega a él y se le mandaba un correo en donde desglosaban todos los cues, fueran, no sé, episodio tal, 18 cues, la intención de cada cue que está marcando, por qué está entrando acá. Bla, bla, bla. Y él así también tenía una, digamos que una manera muy rápida, porque toca solucionar todo muy rápido, una guía muy clara de... pues, ¿qué estaba haciendo la música?
Claro, y hay un momento en que toca como decir, bueno, este cue ya defiéndase solo, porque en el diseño de pronto, upa, me lo pusieron un poquito más abajo de lo que yo quería. ¿Cómo es eso, no? Los egos o aquí hay que despojarse de esas cosas.
Sí, pues lo que pasa es que primero hay una norma de presión sonora que debe respetarse para poder ser publicada, en este caso, en un canal de streaming como Netflix, ¿sí? Entonces, ellos tienen esa norma ya establecida y por más seguramente en este caso yo hubiera querido que tal vez suene más X track o cue, pues la norma tal vez me lo impide, ¿sí? Porque lo que dicta en este punto es el diálogo. Y el diálogo y la música tiene que, pues, abrirle espacio al diálogo. Y si yo me paso de la norma, entonces van a devolverlo. cuando le hagan como el control de calidad allá, devuelven el episodio porque pues está por encima de la presión. Entonces es buscar el punto intermedio entre los elementos, ¿no?
Bueno, qué bien, qué interesante todo esto. Sí, oye, claro. Vamos a jugar a hacer tops.
Ok.
Estamos hablando de despojarnos de los egos. Ahorita te pido que los traigas todos a tu humanidad.
Ok.
Si pudiéramos hacer un top 5 de los cues que más te han gustado, wow, ¿qué has hecho? O sea, como decir, wow, esta escena me quedó una chimba. Qué bueno esto que hizo Felipe, hermano. Bien. Okay. Sí, como para que después nuestros oyentes digan, uy, ¿saben qué? Me voy a ir a ver Llanto Maldito esta parte. Sí. Porque aquí me lo explicó Felipe. Ok. ¿Listo? Tratemos de rescabar en la memoria o un episodio de alguna serie. Porque imagino que tienes unos favoritos, cosas... Todos son tus hijos de alguna manera, pero tienes algunos favoritos que recuerdas particularmente. Hagamos ese ejercicio, a ver.
Bueno, yo creo que el cue con el que abre Frontera Verde. Vemos que la cámara va poco a poco descubriendo la muerte de estas misioneras hasta que vemos a Yua cogiendo la raíz y corta a la música Yua, el corte al título Frontera Verde. Ese cue tuve varias versiones y en algún momento salió esta versión, le creamos varias capas, la idea era como que la música naciera de la selva de alguna manera, que se sintiera también como tribal, como ese creo que es... Estaba estrenando un instrumento que adoro.
¿Qué es cuál?
Que es este que es, le decimos arpeggione o guitar viol, también le dicen.
Lo voy a poner en las fotos de la descripción del episodio, claro. Porque yo sentía que era como un contrabajo de 6 cuerdas aquí dentro de mi ignorancia. Sí. ¿Un qué? ¿Un guitar viol?
Un guitar viol o un arpeggione realmente. Lo que pasa es que precisamente para esa serie yo sentía que yo... quería alejar mucho de los samples, porque cuando empiezo a componer para cuerdas, y si lo hago en el instrumento que es el piano, ¿sí? Pero pues con un sample sonando, los voicings y cómo manejo como las distintas líneas terminan siendo un lugar común porque pues también estudié piano. Entonces, para desligarme un poco de eso y pensar más como un instrumentista de cuerdas, aunque no toco ningún instrumento de cuerda frotada, pero sí guitarra, dije, quiero acercar esa brecha que hay entre la guitarra y las cuerdas frotadas, como el violonchelo, por ejemplo. Entonces, o sea, un instrumento de cuerda frotada que se afina con una guitarra, que tiene unas marcas, unas guías de trastes, me permitieron. Entonces, eso... ya a mí me...
¿Y el caprichito se lo patrocinó la producción? ¿O ese dijo, bueno, yo me voy a comprar esto porque me queda para otras cosas?
Sí, eso fue algo mío. Digamos que tuve una oportunidad de ir al Amazonas y mientras estaba en el Amazonas lo estaban construyendo. Entonces fue un momento como muy chévere.
¡Wow! ¿Qué otro?
Este fue un reto y es la música de los títulos principales del Robo del Siglo. Había la posibilidad de que quedara una música que no era original, la verdad.
Ahí es donde le decimos a la gente, por favor, no le des omitir intro.
Exacto.
Para que escuche la música,
exacto,
por favor.
La música. Pero afortunadamente Pablo y Camilo, muy a su manera, estaban empeñados en tener música. O sea, realmente crear algo original para la secuencia de títulos. Y entre las conversaciones ellos, como obviamente esto es un proceso que involucra al estudio de VFX, yo no logré tener como de una manera muy temprana esa secuencia de títulos. Entonces empecé a explorar con puras señas de ellos de cómo se iba a comportar. Entonces me decían, van a entrar las fotos así, las imágenes de lado a lado, con los títulos. Entonces, bueno.
Aquí Felipe está haciendo garabatos con las manos, por favor, tal imagínenselo.
Tal cual como lo hacían ellos en las reuniones que teníamos. Y sí, empecé a interpretar eso y era también buscar que la música tuviera algo de los 70s, como un color ahí de los 70s, pero pues también en nuestros días, ¿no? Como una producción moderna, como algo retro, algo que está sucediendo ahorita, pero con esa añoranza
con ese
nostalgia a esa época, sí.
Bueno, otro.
Sí. ¿Cuántos son?
Te dije 5, pero hagamos 3. Okay. Está chévere la historia que estás contando de cada uno.
Sí, el tercero también, este es bueno, este a mí me gusta. Es la secuencia, es una secuencia de Llanto Maldito. ¿Te digo la escena?
Dale, dale.
Listo. Es cuando Oscar, espero no equivocarme con los nombres de los personajes, lleva a Sara a bañarla después de la noche en la que ella es poseída por la tarumama. La lleva a la ducha porque tiene como unas quemaduras, tiene fiebre, perdón. La lleva a la ducha, descubre que tiene unas quemaduras en el pecho y dice, no, ahora sí nos vamos de esta casa, acá está pasando algo. Se suben al carro y en ese momento en que él toma la decisión empieza la música. Se suben al carro y después encuentran que el camino está cerrado por la misma tormenta y se tienen que volver a la casa. Ese cue yo lo compuse para el opening de la película. Por eso lo traigo a colación, porque eso es una de las cosas.
Pero no fue usado para ese.
Pero sí, no, yo lo escribí para la primera escena con la que abre la película, pero Andrés me decía, lo siento ya muy concreto, siento que ya
está diciendo
que
mucho
ya está diciendo y estamos empezando, empecemos de una manera más etérea, si se le puede decir, más poco concreta, más. Y ese es el trabajo precisamente del diálogo que hablábamos con el director o con el showrunner, y es cuáles son los puntos de giro en la historia en donde sí podemos ser tal vez más concretos musicalmente y ser como más explícitos. Y claro, era ese momento. Oscar casi que durante toda la película se niega y insiste, hasta que toma la decisión. Ahí ya toca decir, ok, les va a salir peor de lo que creen, y ya. Esta es la música.
Y que la música ya la bote con toda, ¿no?
Exacto, y eso es casi la mitad de la película.
Pero buenísimo, porque es como también gestionar esa economía de los recursos que tienes.
Sí, obviamente tuvo que ser adaptado, pero la idea musical, o sea, adaptado a esa escena, pero la idea musical fue con la que arranqué yo la película. Sí.
Bueno, dejemos estos 3 y dejamos tentada a la gente para que vaya bueno, a hacer eso. Bueno, dentro de la música que se está produciendo en Colombia para cine, ¿a quién admiras? ¿A quién recomiendas? ¿A quién reconoces por su trabajo?
¿De la música? O sea, ¿otro compositor?
Sí, exacto.
Camilo Sanabria, incluso cuando yo empecé a hacer Frontera Verde, le estaba empezando Mil Colmillos. Y digamos que esa es como una de las producciones por las que más seguramente lo pueden tener presente en este momento, por Mil Colmillos.
Señores, alias Matías está vivo y se está rearmando.
También hizo 7 Cabezas con Jaime Osorio también. Otro compositor que admiro, incluso estuve en un taller de él hace unos años, es Alejandro Ramírez. O sea, él dirige él mismo dirige las orquestas en sus grabaciones. Digamos que así como de los top que tengo en este momento en mi cabeza, ellos dos, gran admiración.
Me imagino que has estado al tanto y haces parte, por supuesto, de Mucine, que es esta organización de compositores y de músicos para cine. Y hay una cosa que me ha llamado la atención, no sé si has hecho parte de esto, de estos cineconciertos, que es también como otra rama donde la música se pone ya de frente como espectáculo para darle música a obras que no la tienen, ¿no?
Sí, desafortunadamente no he podido ser parte de ninguna de las... creo que lo han hecho ya 2 veces, si no estoy mal.
Sí, creo que un poco más. Sí. Varias veces las han hecho.
Pero pues parece que es una... Primero que todo, es una labor fundamental de llevarle la música para cine al público ahí de frente, ¿no? Pues con orquesta, eso es maravilloso. Y pues que estén además pasando las imágenes es increíble.
Es una maravilla.
Sí, pero pues sí, en algún momento me gustaría colaborar con ellos, chévere.
Bueno, Felipe, cerremos con las películas no necesariamente colombianas que vos le podrías recomendar a un estudiante de cine para que se fije en la música. Sí, como, oiga, usted está estudiando cine.
Sí.
O usted le gusta mucho el cine. Mi recomendación es aquí de Felipe es, oiga, veas estas películas y si no se las ha visto, véaselas, o si ya se las vio, repáselas, pero ahora párele bolas a la música porque es de otro lugar esto.
Primera que les puedo recomendar, por el trabajo que tiene el desarrollo temático a través de un periodo largo de la historia de la humanidad es el violín rojo. Por lo que les digo que pasa por décadas y décadas de la historia, y bueno, es un score que además ganó Oscar. Una película que me encanta y que además me parece que el compositor se salió de lo que es el esquema tradicional de música para cine es There Will Be Blood. I've traveled over half our state to be here tonight. I couldn't get away sooner because my new well was coming in at Coyote Hills and I had to see about it. La música es de Johnny Greenwood y es de mis películas favoritas.
Sí,
y
Paul Thomas Anderson, ¿sí?
Sí, Paul Thomas Anderson. Y el score lo que hace es que, por lo menos yo lo entiendo así, es, él hace uso, incluso ahora estrenaron una, que creo que está nominada también, un western, no me acuerdo, en Netflix, también con la música de él. Y él lo que hace...
¿Será la del poder del perro?
El poder, sí. Él lo que yo siento que hace con su música es que logra como una atemporalidad, o sea, como que uno sí puede sentir que esta música pertenece a un periodo específico, no sé, 1800, pero realmente su lenguaje es...
Se siente actual.
Sí. ¿Por qué? Porque usa técnicas de composición del siglo XX más que todo, obviamente, pero con una instrumentación muy, muy de cámara, muy seca, al frente, pequeños ensambles de cuerdas o de percusión. Es un genio, la verdad. Creo que uno de mis ídolos, la verdad, me encanta. Y esa película es buenísima y además el trabajo psicológico que tiene sobre la película es increíble.
Buenísimo. Bueno, ahí nos das esas dos perlas.
Sí.
Felipe, muchas gracias por haberme recibido acá en tu estudio, por esta conversación. Hicimos un recorrido rápido por tu vida, por los sonidos, por tu música, y ojalá que la música tuya, aquí acompañado también de Sandra y de tu equipo aquí en La Bohème, nos acompañe por muchas más series y películas.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Mauricio, y esta es la casa de ustedes. Bienvenidos siempre, obviamente.
Claro que sí.
Espero que hayas disfrutado esta charla tanto como nosotros. Llegamos a 120 conversaciones y eso nos hace sentir muy felices. Son de seguro más de 120 horas de contenido para que aprendas de cine conversando. Si a ti que estás escuchando te gustó este contenido, pues compártelo, mándale un mensaje a esa persona que sabes que le encanta el cine y quiere conocer más de la gente que lo hace y sus oficios. No dudes tampoco en escribirnos. Respondemos todos los mensajes que nos dejas por redes o en info@genteuehacecine.com. Somos Gente que Hace Cine. Laura Ángel es nuestra productora. Gabriela Romero gestiona nuestra web. Camila Guerrero es nuestra asesora de producto. La música del cabezote principal, esa que escuchas abajo, es de Diego González. Yo soy Mauro. Encuéntranos por todo lado como Gente que Hace Cine. ¿Qué tal si nos seguimos escuchando una y otra vez? Chao, chao.